4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El negocio de la droga parece no tener límites. La persecución policial permite algunos éxitos, pero da la impresión de que son pequeñas alegrías en medio de un mundo que maneja cantidades ingentes de dinero y que escapa además a cualquier control. Los policías que trabajan sobre el terreno reconocen que es como ponerle puertas al campo. Una tarea prácticamente imposible. Te voy a contar dos noticias de esta misma mañana. En Granada han detenido a 19 personas que integraban una organización dedicada a adquirir droga en Brasil e introducirla en la península ibérica a través de Portugal. La droga iba oculta en contenedores e iba a ser distribuida en Andalucía. En Jerez, la Guardia Civil ha esclarecido un asalto entre grupos dedicados al narcotráfico. El robo de un clan de la droga a otro de un convoy que transportaba hachís y han detenido a 3 personas. Esta mañana en Herrera en COPE, la fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, nos ha dado 3 claves para que nos hagamos una idea de por dónde va y cómo está el negocio de la droga en España. La primera clave, hay más cocaína que nunca en nuestro país.
Hay mayor incautación, es que hay mucho más nivel de sustancia disponible y además eso lo dice Naciones Unidas, repetidamente hay más cocaína que nunca a partir de la pandemia. En España hay mucho cannabis, está llegando hachís, nuevas sustancias estupefacientes. Bueno, como dice la Agencia Europea contra la Droga, everything, everyone, everywhere.
Segunda clave, España es ya un punto de entrada de la droga que va en crecimiento. Los puertos españoles, como Valencia, Barcelona, Algeciras o Vigo, compiten ya en la llegada de cargamentos de droga con otros puertos europeos como Rotterdam y Amberes, tradicionales puntos de llegada hasta ahora. Y la tercera clave, la complejidad del tráfico marítimo de la droga en un país como el nuestro, rodeado de agua por todas partes. 2 ejemplos, el aumento de las narcolanchas y los narcosubmarinos que traen la droga desde América del Sur y el papel que juegan las Islas Canarias como parte de la ruta africana. ¿Cómo se lucha en tantos frentes? La fiscal antidroga apunta que es muy importante investigar el circuito financiero de las grandes organizaciones criminales. Cortarles el flujo del dinero es primordial y, para eso dice, se necesitan modificaciones legales porque es un reto casi al nivel del terrorismo. Propone endurecer las penas para cortar el tráfico de narcolanchas que reconoce forman parte ya del paisaje de la costa de Cádiz, por ejemplo.
La tenencia de esas narcolanchas cuando valen más de 400 euros ya son un delito en sí mismas. Hemos conseguido, trabajando con Portugal, que Portugal también declare esas embarcaciones como género prohibido. Yo creo que estamos en la necesidad de trasladar eso a toda Europa, también a África y trabajar con Marruecos, por donde hay que trabajar con las empresas privadas. Y luego hay que tener en cuenta que son muy difíciles de parar.
Y reconoce también que la gran lacra en esa lucha es la corrupción. Son organizaciones capaces de comprar a las personas situadas en la cúpula de la lucha contra ellos. El caso de Óscar Sánchez Gil, el que era jefe de la UDEF y que escondía 20 millones de euros en su casa, es un claro ejemplo del poder que tienen todos estos clanes. Morán propone una reforma judicial para centralizar más casos en la Audiencia Nacional. Las presiones en un juzgado de una localidad pequeña hacen más difícil el combate contra la droga. Un desafío a la altura del terrorismo que exige medidas propias.
Para aplicar las normas del terrorismo, declarar a las organizaciones de narcotraficantes terroristas. No es eso. Será mejor saber qué es lo que hay y ver qué medidas hay que adoptar y si hay que reformar de alguna forma las medidas y la legislación que enfrenta en las organizaciones criminales para favorecer la posibilidad de investigación de los jefes, no de los pobres que van en la narcolancha, que a veces no son los responsables del cargamento.
Muchos frentes para una lucha gigante contra las mafias de la droga que arruinan las vidas de miles de personas y miles de familias. Hacen falta más medios, como constantemente denuncian los policías que están en la primera línea de esta lucha. Y en efecto, equiparar la lucha contra la droga al nivel de la lucha contra el terrorismo. Está en juego nuestro futuro. Están pasando más cosas. El precio del petróleo desciende por debajo de los $100 y las bolsas se apuntan al verde tras la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes las sanciones al crudo ruso para sortear el descenso de circulación por el estrecho de Hormuz. Una decisión que gusta a Rusia, pero no a la Unión Europea. Desde Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha insistido en que no se debe facilitar la exportación de crudo ruso. Palabras que ha pronunciado en presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Hoy quizás Rusia piensa que la guerra en Irán va a darle un respiro, pero se equivoca. En el marco del G7 hemos reafirmado que el contexto de aumento de precios del petróleo no debe en ningún caso llevarnos a revisar nuestra postura frente a Rusia.
Hablando de petróleo, Italia está vigilando a un petrolero ruso que ahora mismo se encuentra a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo central entre el sur de Sicilia y Malta. Hace 10 días el buque sufrió un ataque con drones. Aquí en España, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha solicitado declarar por escrito en el juicio contra Ábalos y Koldo García por presuntas irregularidades en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Juicio que va a comenzar el próximo 7 de abril. Patricia Rossetti.
Está previsto que Ángel Víctor Torres declare el 22 de abril por la tarde, el mismo día que la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esa tarde la ocuparán estas dos declaraciones, pero el actual ministro de Política Territorial pide al Tribunal Supremo declarar por escrito. Señala que su testifical se debe a su cargo como presidente de Canarias entre 2019 y 2023 y argumenta que varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le amparan. Explica que entre las personas exentas de la obligación de declarar de manera presencial están los presidentes de las comunidades autónomas y también los miembros del gobierno.
Mañana pasarán a disposición judicial los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. Esta mujer desapareció hace 9 años, pero no ha sido hasta este miércoles cuando su cuerpo ha sido encontrado enterrado en una casa propiedad de esos hermanos. En su primer interrogatorio a la Guardia Civil, el menor de ellos, llamado Juli, ha confesado el crimen, exculpando a Lolo, el hermano mayor. José Duarte es el abogado de ambos.
Juli se ha confesado culpable.
No voy a contestar nada más, solamente eso. Tenéis
que ha descartado la participación
vuestro,
de su hermano.
Es vuestro. Bueno, eso por supuestísimo, claro, por supuestísimo. Pero le quiero decir una cosa, pero eso desde el principio, desde que se está colaborando.
Y el Real Madrid ya piensa en su partido contra el Elche. Teresa Vasallo.
Sí, en un encuentro que vuelve a estar marcado por las bajas en el club blanco, Melchor Ruiz.
Hasta 9 son las bajas que va a tener el Real Madrid mañana. 8 lesionados, más Tantuono sancionado. Una lista que se completará mañana con aproximadamente 5 o 6 canteranos para medirse al conjunto ilicitano. Arbeloa solo tiene un pensamiento, ganar, porque hacerlo mañana sería dar un paso importante en la Liga, meterle presión al Barça. Un partido en el que a lo mejor sería propicio pensar en hacer rotaciones, pero Arbeloa lo tiene así de claro.
Vamos a sacar el mejor equipo posible para ganar al Elche, no tengo ninguna duda. Y los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido, recuperar y estar listos para el siguiente. Ese es su trabajo, un trabajo muy exigente, que no es fácil. Por eso están aquí, porque son jugadores del Real Madrid, tienen que ser capaces de cada 3 días dar su mejor versión y estar preparados para volver a correr, a pelear y a trabajar como hicieron el miércoles pasado.
Además, en el Atlético de Madrid, que se mide mañana al Getafe, se han incorporado Sorloz y Llorente al trabajo con sus compañeros, donde no han estado por lesión Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza. En ciclismo, Valverde ha ganado la 5ª etapa del Tirreno Adriático y el Toro ha recuperado el liderato.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, hace sol en Madrid y temperaturas de 18 grados en estos momentos. Va a ser un fin de semana de cielo despejado y alguna que otra nube, sobre todo el domingo. Las mínimas de madrugada subirán hasta los 10 grados y las máximas se quedarán en los 15 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la A4 en Pinto, complicadas de salida la A1 en el circuito del Jarama, la A2 en Alcalá de Henares, A3 en Rivas, en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz y la A5 en Alcorcón. Lo peor de la M40 está en Hortaleza y Mercamadrid hacia la A42 y en los túneles del Pardo, sentido A6. Hay tráfico lento en la M50 en Getafe, dirección A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Costa Rica, que empeora las retenciones en hora punta, y en el cercanías están cortadas las líneas C2, C7 y C8 por el descarrilamiento de un tren de mercancías en Guadalajara sin heridos. Escuchas La Tarde de COPE.
Es una última hora preocupante
tres periodistas españoles han sido secuestrados en Siria. José Naraquistain, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elena. Es una información del diario ABC en su edición digital que abre en este momento, según la cual tres periodistas españoles han sido secuestrados en la ciudad siria de Alepo. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre.
Pues hace 10 años esta noticia que estamos escuchando sacudía la redacción de todos los medios de comunicación de nuestro país. Tres periodistas españoles secuestrados en Siria. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Pampliega pasó 299 días secuestrado en Alepo.
En un momento, cuando a mí me separan de mis compañeros, yo me pongo a hablar con Dios todas las mañanas. Porque pensé, si está y me escucha, pues mira, pues no sé, que me dé un poco de consuelo. Y entonces todas las mañanas antes de desayunar me ponía a rezar. Entonces a ellos les molestaba que rezase en voz alta porque me escuchaban. Por eso era el profesor.
Pampliega dice que rezaba cada mañana para mantenerse cuerdo. 299 días secuestrado, casi 10 meses. Ana Zarzalejos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Qué tremendo pasar por esta experiencia que afortunadamente, aunque les dejó huella, pueden contar. Yo creo que los periodistas de guerra es que están hechos de otra pasta, ¿no? Porque muchos, pese a haber vivido situaciones muy difíciles, muy complicadas, vuelven de nuevo a otras zonas de conflicto.
Es impresionante. Nos contaba esta semana justo el almirante Tafalla, si recuerdas, con los grandes aprendizajes que se habían hecho de la guerra, ¿no? De no poner botas sobre el terreno, las consecuencias que tenía. Y digo, oye, es que son grandes aprendizajes que los tuvimos gracias a esta máxima del periodismo, que alguien fue, lo vio y lo contó, ¿no? Se lo debemos también mucho a estos corresponsales.
Totalmente. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es que es lo que apunta Ana. Muchas veces lo que no se cuenta no existe.
Sí, y claro, con esa política, ¿no?, de reducción de estructura, de reducción de gastos, de economizar, ¿no?, sobre todo en las labores periodísticas complejas, pues hemos perdido muchos ojos sobre el terreno. A cambio hemos ganado esa multitud de ojos de ciudadanos anónimos provistos de un teléfono móvil que mandan imágenes que a veces son, bueno, pues tan inmediatas y tan y además tan fulminantes como era difícil que fuera un periodista tradicional. Pero en medio de esa maraña, que además ahora viene mezclada con la manipulación, con las fake news, con las producciones de la inteligencia artificial y con las malas atribuciones de origen y de fecha, claro, todo ese es un material desordenado, todo ese es un material que viene sin filtrar, que viene sin cribar y que cada uno de nosotros intenta ordenar como puede.
Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿eh? Yo lo del periodismo ciudadano siempre lo cojo con mucha cautela, porque creo que el oficio lo tienen que ejercer los periodistas.
Claro, incluso Pilar, no solo ya el periodismo ciudadano. No, hombre, si una persona está, ayer yo veía imágenes del avión este cisterna estadounidense que se ha estrellado en Irak. Y bueno, pues alguien estaba cerca y te manda unas imágenes que son unas imágenes que tienen un valor periodístico porque está allí. Porque uh-huh. Es que un iraquí que está allí con un teléfono móvil y con acceso a una red social te manda esa información. Esa información puede ser valiosa, ¿no? Aunque él no tenga ninguna capacidad para elaborar la información. Pero hoy, más allá del ciudadano anónimo, piensa, no sé, todas estas fuentes que todos más o menos tenemos identificadas en redes sociales, que son personas más o menos expertas, que parecen tener cierta información. Si te paras ahí y te preguntas, dices, ¿yo realmente de esta fuente supuestamente experta qué sé? ¿Es realmente una fuente experta?
Total,
¿Es una inteligencia artificial? ¿Es un agente de un servicio de información extranjero? ¿Está financiado por el Partido Comunista Chino, por el FSB, por la CIA, por el Mossad, no sé por quién?
Efectivamente, por eso hoy especialmente queremos poner en valor el trabajo de todos estos periodistas, cámaras, fotógrafos, que se juegan la vida muchas veces para contarnos lo que está pasando en muchos rincones del planeta. Y además hay un lado del que se habla bastante poco. ¿Qué pasa cuando estos reporteros, estos periodistas, regresan a casa? La Universidad del País Vasco acaba de presentar el estudio más completo que se ha hecho nunca en España sobre la seguridad de los periodistas de guerra. Y la verdad que los datos impresionan. El 100%, es decir, todos han sufrido agresiones y más de la mitad tiene síntomas de estrés postraumático. Pero una cosa es leer los datos del estudio y otra escucharlos de alguien que ha estado allí sobre el terreno. Un hombre que durante 35 años ha trabajado como cámara de televisión española cubriendo todo tipo de conflictos internacionales y que además forma parte de este estudio del que estamos hablando. Miguel Ángel de la Fuente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Miguel Ángel, no sabes lo que me alegra saludarte, porque vamos a contar que, bueno, tú y yo hemos sido compañeros durante muchos años en Televisión Española. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, más mayor que en aquella época, pero sí, aquí dándolo, intentando darlo todo y sobre todo ahora desde las segundas jornadas que acaba de organizar la Universidad del País Vasco, un grupo académico que está trabajando muy profundamente en llevar seguridad y dar seguridad y protección a periodistas que están en zonas de conflicto.
Donde había una guerra, ahí siempre estaba Miguel Ángel de la Fuente. Es que hasta te presentabas voluntario, Miguel Ángel. ¿Cuántas guerras has cubierto?
Bueno, pues, son muchos años, son 40 años en Televisión Española. Mi primera gran guerra, después de haber cubierto un poquito Sudamérica, fue la primera guerra del Golfo en el 91. Y a alguien le debí caer en gracia o debió parecer que hacía bien las cosas y a partir de ahí una, otra y otra, y aquellas que no me llamaban me presentaba yo voluntario, porque esto tiene mucho de vocación y mucho de lo que para mí representan los conflictos, que es mucho de, ¿cómo decirlo?, de que merece la pena, de que es transmitir conciencias y llegar a ellas y que merece la pena contar el sufrimiento de la gente allende los mares.
Claro, te iba a preguntar por qué. ¿Qué te atrae de este tipo de coberturas donde sabes que hay tantísimo riesgo?
Pues es exactamente eso, que los sin palabra, los sin tierra, los aquella gente que está escapando de los lugares más escandalosos porque están siendo maltratados, y pues darte cuenta que son... Lo ves en sus miradas. Nosotros como periodistas siempre tenemos que ir al sitio donde ellos huyen. Y los que allí quedan, los que no pueden huir, que normalmente suelen ser en las primeras zonas, en la primera línea, en el frente de batalla, son la gente mayor, la gente que no tiene ya forma de desplazarse, que las propias familias, un utilitario tiene 5 plazas. Normalmente suele ser para el conductor, la pareja y algún hijo. Y normalmente suelen quedarse la gente mayor. Ellos se excusan diciendo que, bueno, pues no los van a echar de sus casas, pero en el fondo hay mucho de entregar la vida a lo que pueda venir y a lo que les pueda pasar, porque no quieren ser una carga hacia los demás. Y todo eso hay que contarlo. Y no solo hay que contar siempre en primera línea, también hay que contar la retaguardia, aquellas madres y aquellos hermanos y aquellos hijos de la gente que está en el frente, que está luchando. Merece la pena contarlo.
Miguel, cuando uno llega a una guerra por primera vez, ¿cuál es el sonido que más le impresiona y que sabe que no va a poder olvidar nunca?
Bueno, nunca se olvidan los tiros, pero sobre todo lo que no se olvidan para mí, lo que nunca olvida son las miradas. Y las miradas, sobre todo a mí, lo que más me afecta son las miradas de los niños. Los niños te dicen mucho. Yo lo tengo en la mente siempre y lo recuerdo mucho cuando me lo preguntan. No es una imagen mía, sino es una imagen que hizo la CNN en la frontera de Medica entre Polonia y Ucrania, un niño con una chocolatina en la mano llorando, cruzando la frontera él solo. Bueno, luego se demostró que parte de la familia estaba al otro lado de la frontera, pero es igual, lo que representaba aquel llanto es, y aquella mirada y aquella angustia es un poco la descripción de la guerra en total. Eso es lo que de alguna manera hay que contar a la gente, y por mi parte yo tengo que buscar imágenes de ese tipo para poder llegar a los demás, para poder llegar a contar lo que es lo que más duele de una guerra, y lo que más duele de una guerra siempre es la parte más débil, y posiblemente estén los niños.
Este informe de la Universidad del País Vasco dice que más de la mitad de los periodistas de guerra presentan síntomas de estrés postraumático. ¿A ti te ha pasado? ¿Has vuelto a casa tocado por lo visto, por lo vivido, por lo sufrido?
Vamos a ver, es que La guerra es un, digamos, es algo diferente a la situación normal que cada uno vive. Y cuando te apartas de tu situación normal, imagínate que te vas de vacaciones un mes. Cuando vienes de vacaciones, vienes un poco descolocado porque has estado de vacaciones en una situación que no es la común, en la que normalmente estás. Bueno, pues si en lugar de irte de vacaciones te vas a un sitio tan complicado como puede ser una guerra, donde ves pasar miedo, ves sangre, ves angustia, ves sufrimiento en general. Y no es un mes, sino a veces, bueno, yo me ha tocado, por la vez que más tiempo he estado en una, han sido 3 meses y medio seguidos, y cuando vienes, como no estar descolocado, por supuesto. Entonces yo le llamo a pisar tierra, ¿no? Bueno, pues es hasta que no pasan 1 o 2 semanas, no empiezas a volver a dormir tranquilo, a estar en tu casa sabiendo que todo lo que te rodea está más o menos seguro, que tienes agua en la ducha, que tienes comida en la nevera, que tienes luz, electricidad, en fin, una serie de cosas que nosotros son, que forman parte de nuestro día a día, pero que en realidad en un conflicto normalmente no las sueles tener.
Quiero saludar también a Leire Iturregui, es profesora del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco e investigadora principal de este estudio, en el que han participado 85 periodistas españoles que han cubierto conflictos en Irak, Afganistán, Siria, Ucrania o Gaza. El resultado es una radiografía muy clara. Ser corresponsal de guerra significa trabajar en un entorno de violencia constante. Leire, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arza León.
Leire, cuando empezasteis este estudio, ¿qué esperabais encontrar y qué es lo que os ha sorprendido más?
Bueno, antes de este estudio ya llevábamos tiempo trabajando, también junto con Miguel Ángel de la Fuente, a quien mando un abrazo porque no me he podido despedir de él, y a otros y con otros compañeros profesionales. Y hola, y es verdad que ya habíamos trabajado mucho este tema en tesis doctorales y en estudios exploratorios, pero este es el primer estudio que lo hacemos con financiación del Ministerio, ha sido un equipo de 30 personas, más de 3 años de trabajo, entonces ya intuíamos algunas de las conclusiones, pero debo decir que aún así nos ha sorprendido cómo han aflorado algunos datos como los que citabas, ¿no? Ese 100% de agresiones, sobre todo lo relacionado también con la seguridad psicológica, vamos a decir, y luego los datos de precariedad en la profesión, que sí, también, como antes de empezar con unas entrevistas comentabais, ¿no? Ese aumento de la precariedad en la profesión, bueno, pues lo que hemos identificado en el estudio era algo que ya intuíamos, y es que la precariedad guarda una muy estrecha relación con muchos de los indicadores que han aflorado, como la falta de formación, el aumento de las agresiones y esa sintomatología también de estrés postraumático.
Claro, hablas la precariedad de la profesión que afecta directamente a la seguridad de toda la gente que va a cubrir un conflicto.
Sí, esa es una hipótesis. Quiero decir, claro, que nosotros lo que queríamos hacer en la universidad era, desde la universidad, junto con profesionales, porque sin ellos habría sido imposible tener este estudio completado, lo que queríamos es, bueno, vemos lo que pasa, lo intuimos, nos lo cuentan, pero hay que poner cifras a todo esto, ¿no? Porque una de las misiones de la universidad también es hacer investigación para ofrecer evidencias y que estén al servicio del diseño de políticas públicas que haya que aplicar en un ámbito tan importante como la seguridad de periodistas. Me ha gustado mucho cómo habéis empezado este espacio, además, porque la seguridad de periodistas solo es noticia cuando ocurre algo muy, muy grave, como fue el caso de los secuestros que habéis explicado. Entonces, lo que queríamos era sacar a debate público cuáles son los datos de la seguridad de los periodistas que cubren conflictos para medios españoles y que hay una necesidad muy urgente de intervenir en este sentido. Entonces, bueno, hemos intentado sistematizar en este estudio todos esos datos y para ello hemos hecho, decías que era el estudio más completo, y es que lo que hemos hecho es cubrir todo el recorrido de los periodistas, es decir, analizar cómo van a esa cobertura, qué formación reciben, cómo se decide quién va a esa cobertura, en qué condiciones va. Una vez que están en la cobertura, si tienen un equipo de seguridad, con qué seguro están trabajando, cómo se enfrentan con lo que lidia, ¿no? cada día en esa cobertura, cuánto tiempo están allí, porque ese dato que ha dado antes Miguel Ángel, ¿no? De una cobertura de 3 meses y medio, cuanto más tiempo se está en una zona de conflicto, mayor es el riesgo, o sea, es un factor de riesgo para desarrollar después una sintomatología. Y luego queríamos estudiar un tema que todavía está en la profesión, como bien adelantabas antes, y que es la vuelta a casa, ¿no? La parte psicológica de la vuelta a casa. Entonces hemos intentado hacer todo ese recorrido delante, del durante y de la vuelta a casa en distintos planos. La seguridad física, que es la que más familiar nos resulta, porque ya nos hemos habituado, ¿no?, a ver a los periodistas también con chaleco, casco y demás. Pero más allá de eso, también ahondar en la seguridad psicológica, en la digital, todo ello conectado con las condiciones laborales.
Uh-huh. Ahora hablamos de ese dato que es muy llamativo realmente, de cómo vuelven a casa, de ese dato que sacáis en el estudio. Pero Miguel Ángel, hablando de la precariedad de la profesión, ¿cómo ha cambiado en los últimos años y en qué condiciones viajáis a una zona de conflicto?
Bueno, sobre todo ha cambiado. Es cierto que hay una evolución grande y la evolución la heredamos también de la misma evolución que han sufrido los militares en su formación también. Si nos ponemos a pensar en las guerras de Vietnam, las imágenes que todos tenemos son a los soldados americanos sin ninguna protección, ni casco ni chaleco, en tal caso un casco metálico lo que llevaban. Cuando ya llegamos a la Primera Guerra del Golfo, es la primera vez que empiezan a aparecer ya chalecos de Kevlar y cascos de Kevlar, que empieza a ser el primer paso donde ellos se protegen, y a partir de ahí nosotros empezamos a heredar. A heredar cascos y chalecos, empezamos a buscarnos y máscaras antigás, que llegamos a la Segunda Guerra del Golfo, la atropina, que también nos llega también, pero nos llega a las grandes cadenas y a los grandes medios. Y hay que tener en cuenta que hay un grupo importantísimo y cada vez más importante de periodistas que son los freelance. Y ahora un periodista en concreto que es una mezcla de una cosa y de la otra, que es el periodista multimedia, aquel que trabaja para radio, televisión, prensa escrita, y lo hace todo en uno porque la tecnología sí lo permite. Y que tiene que ir él solo y protegerse y además formarse. Entonces, si a este periodista que está tan formado, que se protege porque lleva su casco, su chaleco, que tiene que comprar o lo tiene que pedir para que se lo presten, si no le prestamos atención y no le pagamos por parte de los medios su justo precio en la noticia, este periodista no podrá existir. Por lo tanto, tendremos que hacer lo que decía Lorenzo Silva, acudir a esas fotos que aparecen por internet y entender que son verídicas. Pero lo que tenemos que hacer es pagar un precio justo por esas informaciones y que esos periodistas sigan siendo los que realmente dan la información sobre el periodismo internacional y las guerras y los conflictos.
Citaba yo hace un momento que hay otro dato llamativo, significativo en el estudio, y es que el 97% de los periodistas, Leire, no sabe si existen protocolos de apoyo cuando regresan. ¿Eso significa que muchos vuelven a casa de una guerra y nadie directamente les pregunta, por ejemplo, cómo están?
Efectivamente, porque si no saben que existen los protocolos, ya sabemos qué quiere decir, que no existen esos protocolos. Entonces, efectivamente, una de las cuestiones que ya intuíamos también, pero que ha aflorado de manera muy muy destacada del estudio, es que no existen protocolos de acogida, entonces que los medios no hacen un acompañamiento, algo que es fundamental, con medidas muchas veces muy muy precisas, muy concretas y muy fáciles de implementar, como por ejemplo los días de descanso. Que ahí también hemos identificado que hay una relación muy interesante con respecto a si los periodistas que tienen días de descanso después de una cobertura tienen una menor sintomatología de estrés postraumático. Entonces, sin tener ni siquiera un protocolo, que es lo que deben tener, solo con esa medida también se puede amortiguar esa sintomatología. Por eso decimos que bueno, el estudio, eso es lo que quería conectar, ¿no? Ver qué medidas pueden ser buenas y favorecer una mayor seguridad de los periodistas. Entonces, esos protocolos de acogida que en otros medios, como los anglosajones, sí están más normalizados, aquí también, bueno, pues la aspiración debe ser ir implementándolos al menos poco a poco, que pueden ser medidas sencillas, pero como tú decías, aunque sea preguntar, ¿cómo estás?
Simplemente
seguimiento.
Yo recuerdo en el caso de Miguel, bueno, los últimos años, ¿no? Porque Miguel es uno de los grandes reporteros de Televisión Española, es que ha cubierto infinidad de cosas, pero yo recuerdo, Miguel, que tú venías de una guerra y a continuación te venías a hacer una información conmigo aquí en Madrid. Uh-huh. Es decir, te venías a cubrir una rueda de prensa.
Sí, así es, pero porque es cierto que en este mundo los que hemos trabajado en el mundo de las guerras, los conflictos, no son compartimentos estancos que nos dedicamos exclusivamente a eso, no, nos dedicamos a otras muchas cosas y cuando hay guerra vamos a ellas. Antes, hasta hace pocos años, pues una guerra se venía, yo lo calculaba que una guerra se venía produciendo cada 6, 7, 8 años, había que renovar armamento, bueno, por mil motivos, el caso que venía siendo un poco esa hasta la estadística. Desde hace unos años para aquí las guerras se van acumulando y están, bueno, se están solapando unas con otras. Y entonces ya estamos especializándonos y estamos casi dedicados a ello desde hace unos años para acá. Pero antes no, bueno, yo es cierto que alguna vez me he ido contigo nada más llegar de una guerra.
Exacto.
Y por supuesto, acompañarte para mí era un lujo y cómo iba a decir que no, al contrario.
No, pero es muy significativo. Lo que demuestra el estudio es que después de haber pasado por una guerra, de haber estado un mes y medio, aunque sea una semana, me da igual, es que necesitáis un periodo de descompresión, yo creo, ¿no? Para adaptaros a la nueva realidad y bueno, bajar la carga emocional también de todo lo que traéis en vuestra mochila. Miguel, creo que te quiero hacer una pregunta a Ana Zarzalejos.
Hola, Miguel. Mil gracias.
Hola,
es un placer escucharte. Mira, yo he recordado escuchándote el caso de José Zendón, que no sé si me equivoco, pero cuando fue secuestrado en Somalia, él precisamente fue como fotoperiodista, además yo creo que freelance, y de Telegraph, negoció su liberación, luego le compensó por todos los días que pasó secuestrado, pero desgraciadamente esto no era como lo normal. Yo sé que has hablado del precio justo, pero para un periodista, y especialmente un periodista que está en la guerra, el respaldo que recibe de su medio, me imagino que es fundamental. ¿Qué es lo que tiene que hacer un medio para que un periodista de guerra se sienta verdaderamente respaldado por él? No solo cuando es enviado, sino ya ahí a la vuelta. Porque me parece que tiene un papel muy fundamental la cabecera para la que trabaja.
Sí, exacto. Primero, partamos de la base de que tenga un medio, que ya claro. Digo que hay muchos freelance que no tienen medio y se van sin medio. Pero si me estás preguntando por aquellos medios que tienen gente dedicada a esto y que tienen que seguirlos enviando, lo primero, hemos aprendido con el paso de los años que necesitamos formación. En España ahora mismo hay dos centros de formación. Uno es la Escuela de Guerra del Ministerio de Defensa y otro es los cursos HIP que lo está dando la Guardia Civil. Tanto uno como otro son, yo diría que obligatorios para la gente que está en zonas conflictivas. El aprender a usar un torniquete vale hasta para ir en carretera un día y llevarlo en el coche por si acaso, porque en un minuto y medio una persona se desangra. No
claro.
Tarda más de un minuto y medio, se desangra y muere en un minuto y medio. Con lo cual, todo esto hay que prevenirlo con formación. Y una vez que tienes formación de cómo se usa un torniquete, qué es un hemostático, cómo se usa una venda israelí, qué es la atropina, qué son las máscaras antigás y cómo se usan y cuánto tiempo tienes para ponerla una vez que hay un ataque de ese tipo. Todo esto es formación que es necesaria para la gente que trabaja en un conflicto. Yo empecé sin ninguna formación y poco a poco, con el paso de los años, lo fui haciendo por mi cuenta, porque aunque las empresas poco a poco van entrando y van diciendo, pues habría que hacer, pero no llegan a ello. Y es por eso lo importante de este estudio que ha realizado la Universidad del País Vasco con Leire a la cabeza, que se están preocupando por primera vez en algo que para nosotros era impensable. Es decir, ni en el mejor de nuestros sueños podíamos haber pensado que alguien se iba a preocupar de nosotros en el sentido de la seguridad del periodista.
Pues el periodista de guerra es quien nos cuenta el horror del mundo, nos explica lo que pasa cuando caen las bombas, pero este informe recuerda algo importante, que muchas veces el periodista vuelve de la guerra y la guerra vuelve con él. Leire Iturrigue es profesora del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, una de las investigadoras de este estudio. Leire, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Miguel Ángel de la Fuente, Cámara de Televisión Española, como digo, uno de los grandes cámaras de televisión española, uno de los grandes reporteros. Miguel, que me ha encantado charlar contigo, reencontrarme contigo, que sigas igual de bien.
Igualmente, todos mis mejores deseos para vosotros.
Igualmente, gracias a los dos. Bueno, qué interesante todo lo que nos han contado y que Lorenzo muchas veces ni es que no lo vemos, claro.
Mira, y además yo creo que Miguel ha dado la clave hablando de lo que es lo más elemental, ¿no? La protección física, que es que cuando los militares se han empezado a proteger físicamente, los corresponsales de guerra también han empezado a hacerlo con las mismas técnicas, ¿no? Vale lo mismo para lo que son las exposiciones psicológicas o personales, ¿no? En las guerras antiguas el estrés postraumático prácticamente ni se contemplaba. En las guerras actuales los militares saben que buena parte de los efectivos que van a las zonas de conflicto van a volver con ese tipo de problemas y tiene unos protocolos que son unos protocolos a nivel del ejército, a nivel del país. Yo recuerdo que una vez hablé con un oficial británico que había estado en Afganistán y me contó que una de las cosas que más le costó cuando volvió a La Paz fue volver a pararse en los semáforos. Porque él en Afganistán, como eran convoyes militares que no se podían detener por miedo a los atentados, nunca se paraban los Bueno, el ejército ha tomado conciencia de esto. Yo creo que más allá de los medios o las cabeceras que comentabais antes, debería haber algo en la profesión, algo en el gremio periodístico que exigiera además a todos los medios, incluso a esos medios que trabajan con esos periodistas o esos reporteros que, como van por libre, al final no acaban siendo de nadie, acaban siendo de todos, pero no acaban siendo de nadie. Es evidente que una exposición como la que tiene un reportero de guerra debería tener algún tipo de protección con independencia de si uno trabaja para una gran cadena de televisión estatal
o, sea, es
o si uno es un freelance que trabaja como puede para los medios que le pagan.
Bueno, vamos con más cosas porque hoy es el Día Mundial del Sueño, con el lema dormir bien, vivir mejor. Y claro, aquí cada uno tiene... Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tiene sus truquillos para conseguir dormir bien.
Sí, truquillos, manías, dormir es una necesidad y aquí cada uno pues hace lo que puede, claro.
Buenas tardes. Yo voy a confesar que he descubierto la fórmula ideal para conciliar el sueño. Una es pedirle a Alexa que me ponga música para perros. Eso es tremendo, mano de santo. Y la otra es que le doy una pastilla para dormir a mi mujer y así ella se calla, que no se calla bajo el agua y ya puedo dormir.
Lo de la música es curioso porque es verdad, como dirían los jóvenes, hay gente que necesita ruido random. Es decir, te da lo mismo un vuelo transatlántico en clase turista que una cafetería en París mientras fuera está tronando. Pues lo mismo que sonidos de perros, ¿no? Que no tiene ninguna explicación. Bueno, o te duermes con música o le das mil vueltas a la almohada, necesitas mirar tres veces el despertador o incluso sacas el metro para medir.
Buenas tardes. Yo tengo muchas manías a la hora de dormir. Una de ellas es que la cama tiene que estar pegada al cabecero totalmente y el colchón también. Y otra es que la distancia desde mi cabeza al cabecero tiene que ser de aproximadamente dos dedos. Todas las noches antes de acostarme compruebo esa distancia.
No me lo puedo creer.
Maniático total. Buenas tardes.
Tengo que poner la mano aquí detrás para ver si son dos dedos justos y a ver dónde tienes el cabecero. Bueno, manías o rituales para dormir a pierna suelta hoy en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten.
And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
ellos. Te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto...
en fin. Ah, esto es lo que toca. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se va a acabar.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire.
Las campañas electorales suelen estar bastante medidas, la verdad, con el mensaje calculado para captar al votante y lanzado en el momento preciso para colarlo siempre en los directos, ¿no? Que no te extrañe que si hay un directo de una televisión que conecta con el mitin de turno, ahí está el político de turno lanzando el mensaje que quiere. Bueno, pero más allá de las promesas, los eslóganes y los baños de multitudes, en la campaña electoral de Castilla y León, que hoy termina, ya sabes que las elecciones son este próximo domingo, hemos visto también la otra cara de los candidatos. COPE se ha acercado a la persona que hay detrás de los aspirantes a presidir la Junta de Castilla y León. Entrevistas íntimas, cercanas, que puedes ver y escuchar en nuestra página web, en cope.es. Laura Ríos, COPE Valladolid. Laura, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Laura, a Alfonso Fernández Mañueco, presidente en este momento en funciones. 60 años, salmantino, máximo favorito para ganar este domingo. Las encuestas le sitúan en 35 escaños en las Cortes de Castilla y León, lejos de la mayoría absoluta. Con Mañueco, Laura, estuviste en Salamanca. Cuéntanos cómo es en la distancia corta.
Bueno, pues haciendo gala de un carácter austero y puramente castellano, se define como una persona que mantiene las distancias, pero que cuando tiene ocasión, eso sí, achucha fuertemente a los suyos. Y si hay que hacerlo por teléfono, pues se hace. En plena entrevista aceptó el reto que le lanzó COPE de llamar a alguien para decirle lo importante que es para él. ¿Y a quién llamó? Pues a su mujer, Fina.
Dime, Alfonso, dime.
¿Qué tal, Fina? Buenos días.
Pues muy bien.
Bueno, estamos aquí en una entrevista que me está haciendo Laura Ríos, de COPE Castilla y León.
Ah,
y solo sí. Quería decirte que te quiero, que tengas un buen día.
Pero bueno, qué sorpresa, ¿no?
Pues sí, es que me...
Ya lo sabes, pero qué sorpresa.
Es que me ha hecho un reto Laura. Dice, ¿a quién dirías te quiero? Digo, pues hombre, yo creo que... Solo puedo decírselo a una persona, o por lo menos a la primera tienes que ser tú.
Qué bueno, ¿no, pues, Laura?
Sí, Pilar, la verdad es que fue maravilloso, estupendo la reacción tan simpática de Fina, a la que agradecimos, por supuesto, pues que se prestase a esto. Él le avisó, le dijo, oye, mira, esto es un reto y que sepas que esto nos lo propone COPE, pero aquí va esto que te quiero decir, que eres la primera persona a la que pienso cuando quiero demostrar a quién quiero, ¿no? Es la anécdota, sin duda, de la campaña, y eso se ha colado en algún meeting, todo hay que decirlo, donde los asistentes han coreado el nombre de Fina. medicina.
Bueno, vamos con el aspirante, Laura. Se llama Carlos Martínez, 52 años, es el alcalde de Soria y candidato del PSOE. Hoy estarán con él Pedro Sánchez, también José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministros, pero ha hecho una campaña muy, muy, muy pegada al terreno. Los pronósticos apuntan a que el PSOE, con él al frente, tendrá mejores resultados que en Aragón y Andalucía y Extremadura. Con él, Laura, hablaste de la importancia de la familia.
Sí, Carlos se describe como una persona trabajadora, humilde, honesta, que aplica el sentido común y busca sobre todo el bien común, valores que atribuye a la educación que ha recibido de sus padres, especialmente de su padre, un relojero conocido en Soria, de quien hereda dicho la puntualidad, el respeto por el tiempo y la capacidad de seguir adelante pese a los tiempos inciertos.
Bueno, entonces era un comienzo de año, ¿no? Y todos los años son inciertos, pero hay que hacerse con ellos, ¿no? Es ese optimismo de la gente que es consciente de los retos y las dificultades, pero que tienes que afrontarla. Y esa frase, ¿no? Porque fue muy poquito antes de su fallecimiento, ¿no? Además fue previsible, una circunstancia, un ictus inminente, ¿no? Y esa frase sí que se ha quedado grabada, ¿no? Porque eso sí que es una filosofía también de vida, ¿no?
Pues estamos hablando del lado más humano de nuestros políticos con Laura Ríos, nuestra compañera de COPE Valladolid. Siguen conmigo también en la tarde Ana Zarzalejos y Lorenzo Silva. Lorenzo, es importante humanizar la política, especialmente en estos tiempos de tantísima crispación.
Y además de crispación, deshumanización, porque además es que buena parte de los discursos políticos a lo que van encaminados es a negarle al adversario de formas más o menos virulentas esa condición humana, ¿no? Yo creo que los políticos ganarían mucho si expusieran más esta faceta, pero no al modo en el que lo suelen hacer en las campañas, ¿no? Que siempre queda un poco impostado, ¿no? Sino como lo acabamos de escuchar, por ejemplo, ¿no? En este corte del presidente actual, ¿no? Además, yo lo escuchaba él, lo escuchaba a su mujer, y mi familia materna es salmantina. Y claro, conozco un poco el carácter, ¿no? No es que sean muy expresivos muy efusivos, pero precisamente la manera en la que asoma.
A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿sabes? Sí. Porque jamás lo hubiera pensado en Mañueco. Que se iba a soltar y iba a decir, pues sí, delante de todo el mundo, del micrófono de COPE, voy a decir a mi mujer que te quiero. Oye, es muy íntimo esto también, ¿eh?
Pero creo que lo que todos apreciamos en cómo le habla él, en cómo le responde ella, es que ese momento es de verdad.
Total.
Y creo que eso falta en la política. La política está llena de eufemismos, la política está llena de excesos, la política está llena de hipérboles, está llena de cosas sacadas de quicio, y creo que sería importante empezar a volver pues es un poco la verdad y a la justeza de las cosas, ¿no? Y claro, quienes en definitiva están dirigiendo el debate y quienes están protagonizando la conversación y encaminándola en una dirección u otra, nos guste o no, son los políticos. Bueno, luego también quienes lo comentamos, ¿no? Y también yo creo que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad en aquellos que cuando un político, por intereses particulares, concretos, coyunturales, fuerza la mano o fuerza la máquina, pues se lanzan detrás de él, ¿no? Para sumarse a ese lenguaje desaforado. Creo que sería muy importante y ganaríamos todos si volviéramos a esa proporción, a esa verdad, ¿no? Que en el fondo, bueno, pues todos compartimos, ¿no? Todos somos seres humanos.
Efectivamente, es que esta humanización, yo creo, como dice Lorenzo, que es muy importante que no sea una estrategia de marketing, que no seamos ingenuos, también siempre puede serlo, ¿no? Pero precisamente esto que hemos escuchado, que me ha encantado la omnipresencia de la familia, primero porque, oye, en la vida de un político hay una familia detrás que sostiene, ¿eh? Que no es fácil, pero sobre todo porque nos recuerda una cosa que es, por supuesto hay mucha deshumanización, pero hay un subrayar la diferencia, lo que nos hace distintos y cómo yo no soy como tú permanentemente. Y esto nos recuerda que hay una vida prepolítica, que en realidad es la que vivimos todos, en la que, oye, somos todos mucho más parecidos de lo que parece y valoramos todos lo mismo mucho más de lo que parece.
Totalmente. Laura, vuelvo contigo. El candidato de Vox, Carlos Pollán, te contaba que emigró a México junto a sus padres y que no regresó a España hasta los 8 años, aunque el verdadero protagonista ha sido Santiago Abascal, que se ha pateado toda la región, ¿no?
Sí, de hecho no ha salido. Pilar, lo hizo en Aragón, Extremadura, lo ha repetido aquí. Abascal es casi un ídolo pop para cientos de jóvenes. En los pueblos siempre ha estado rodeado de los más jóvenes que no pueden todavía votar, pero a los que siempre se dirige el líder de Vox.
Vuelvo a hacer hoy un reconocimiento muy especial a la juventud. A la juventud, a la chavalería que está aquí. Algunos ya con la mayoría de edad recién estrenada, pero otros
mucho más jóvenes que no van a poder votar en estas elecciones y que se acercan a estos mítines, a estas reuniones, en grupos de amigos, ni siquiera vienen con sus padres, chavales de 14, 16 años. Y yo quiero decir que a mí me emociona mucho, pero sobre todo me provoca una gigantesca responsabilidad, porque hemos logrado conquistar el corazón y la esperanza de todos esos chavales.
Bueno, pues esta es la cara más personal de los candidatos. Te has encontrado, Laura, también con candidatos aficionados a viajar en BlaBlaCar y hasta a el presidente del club de fútbol, ¿no?
Sí, en el caso de Miguel Ángel Llamas, el candidato de Podemos, que nació en Melilla, me contaba cómo se encontró en un BlaBlaCar con su antiguo profesor de inglés. Y en el caso de Pedro Pascual, el candidato de Por Ávila, que compagina esto de la política con la presidencia del Real Ávila de Fútbol. Es además médico de urgencias y de equipo.
Pues Laura Ríos, nuestra compañera de COPE Valladolid, enhorabuena por todas estas entrevistas y gracias por descubrirnos esta cara B de los políticos de esta campaña electoral. El domingo, recordamos, algo más de 2 millones de castellanos y leoneses van a tener la palabra. Jorge Bustos y Pilar García de la Granja nos van a contar desde las 8 de la tarde en un programa especial los resultados de esas elecciones en Castilla y León. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Sueño con el lema Dormir Bien, Vivir Mejor. Y claro, dormir bien empieza muchas veces por algo tan básico como tener un buen colchón, Rosa.
Pues sí, Pilar, pero es un lío porque hay tanta variedad hoy en día que uno entra a la tienda y no sabe por dónde tirar. Así que vamos a pedir ayuda a alguien que se dedica precisamente a probar colchones, porque Óscar nos atiende desde Colchones Aznar en Zaragoza y es un experto en descanso y además oyente del programa, Pilar.
Anda, mira qué bien. Óscar, sí. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Rosa. Un gusto estar con vosotras.
Igualmente, Óscar. Oye, antes que nada, tengo que preguntarte algo que estamos pensando todos, y es que ser probador de colchones suena casi como la profesión soñada, ¿no? Hoy que estamos hablando del sueño. ¿Esto es verdad o no?
Pues creo que está a la altura de catador de jamón ibérico. Por ahí.
Pues qué bien, qué suerte.
Por ahí andará la cosa. Está un poco mitificado, está un poco mitificado porque en realidad yo mis dineros a casa no me los llevo por probar los colchones, sino por muchas otras cosas. Entonces, durante la jornada laboral no pruebo los colchones, realmente pruebo los colchones por la noche. Uh-huh. Y ahí sí que pues puedo probar al año pues del orden de 15, 20, 25 colchones al año.
¡Qué barbaridad!
Para de alguna manera poder transmitirlo a nuestros clientes.
Oye, bueno, claro, eres un profesional, distingues, porque yo cuando he ido a cambiar de colchón, he ido a una tienda de colchones, yo ya llega un momento que pierdo la noción de todo, de la realidad, y ya me da igual uno que otro. Ya no sé si el que me gustaba era el primero que he probado. Y luego me pasa una cosa, que me da vergüenza. Lo de tumbarme y te dicen, no, pero tú ponte la postura.
Pero
que
eso
duermes.
Es lo mejor, Pilar.
Sí, pero estar allí en la tienda.
Que te estás mirando y estoy tumbada.
Da como un poco de corte, ¿no, Óscar, esto?
Os entiendo perfectamente, pero pensar que cuando vas a comprarte un pantalón, te miras, te remiras, claro. La vendedora o la dependienta te ayuda, te asesora, pues para comprar un colchón, que estamos hablando de un equipo de descanso que vais a poder disfrutar durante una media de 10 años, y que es que esto
hoy 10 años, si fueran solo 10 años.
Yo ya perdí la cuenta.
Bueno, eso es lo recomendado, ¿eh? Es lo recomendado. Pero sí que es muy importante que cuando estéis en la tienda que estéis cómodos y que podáis probar y que podáis dedicarle un poquito de tiempo. Esa es nuestra labor en las tiendas, ¿no? Pues que haceros esta labor fácil, ¿no?
Oye, Óscar, ¿qué deberíamos tener siempre en cuenta a la hora de elegir un colchón para poder descansar bien?
Pues creo que es muy importante que pensemos, por un lado, en el posicionamiento, que al final es lo que nos va a permitir mantener la espalda en una posición natural, que tengamos el cuerpo bien alineado. Esto va a ser muy importante. Por otro lado, el confort que nos proporciona el equipo de descanso, que esto, pues que notemos ese gustito, ¿no?, de irnos a la cama por la noche, que sea un momento de placer, que sea un momento placentero. Y también muy importante, que esto es algo que en las tiendas no podemos prestarle tanta atención, que es el tema de la transpiración. Y la transpiración, ¿por qué? Porque es muy importante a la hora de conciliar el sueño, ¿no? De poder bajar un poquito la temperatura corporal y de esta manera pues conseguir que tengamos una liberalización de melatonina, de esta hormona del sueño, que podamos tener un poquito, pues una calidad de descanso un poquito mejor, ¿no? Pues se favorecen una serie de cambios fisiológicos que favorecen el sueño, la relajación muscular, pues la reducción de actividad cerebral. Esto es muy importante y esto es verdad que en una tienda no lo podemos ver. Pero ahí sí que podemos pedir asesoramiento, porque la mayoría de los profesionales que trabajan en las tiendas de descanso pues están allí para ayudaros, ¿no? Para asesoraros.
Oye, ¿cómo ha cambiado el mundo del colchón? Acordaros, antiguamente los colchones de lana, luego los de muelle, vinieron los de látex, viscoelásticas, que ahora hay todo tipo de materiales y bueno, tamaño, porque todos crecimos en un colchón pequeñito, ¿no? De 80, y ahora los niños ya van teniendo el de 90, afortunadamente ya las generaciones son más grandes también, y ya también les cambiamos el colchón cuando van siendo adolescentes a uno que puede ser de 1,10, 1,20. En fin, que va cambiando el colchón conforme crecen las criaturas. Eso sí, yo estuve con el mismo colchón hasta que me fui de casa, yo creo.
Y ahora lo que se estila son colchones de 2 metros.
Claro.
Camas enormes.
Claro, eso lo notáis también, Óscar. Claro, cada vez la gente quiere colchones más grandes, ¿no?
Claro.
Muchísimo, muchísimo. Se sacrifican muchas otras cosas en el dormitorio para poder apostar por una cama más grande. Camas de 160x2, 180, como bien decíais, 2x2, que esto hace a lo mejor 10 años era una cosa como muy sofisticada o muy extraña y ahora está a la orden del día. La gente joven apuesta sobre todo por equipos muy grandes, por camas muy grandes.
Bueno, así desde luego se duerme infinitamente mejor. Pues Óscar, de Colchones Aznar en Zaragoza. Óscar, gracias por atendernos en este Día Mundial del Sueño.
Pues gracias a vosotros. Cuando no os esté escuchando, estaré durmiendo.
Gracias, Óscar, muy amable.
Bueno, pues
un beso.
Manías o rituales para dormir en el 607-15-0602.
Ana Zarzalejos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias,
muchísimas
Lorenzo
gracias,
Silva. Tal.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Castilla y León decide.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
¿Qué está en juego el próximo 15 de marzo? ¿Qué parlamento saldrá de las urnas?
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.